Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos cada madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme, ya sabes que eres un ponedor. Mira, escuchamos cada vez más las alusiones a la soledad no deseada. De esto hemos hablado muchas veces en este programa. Realmente somos una sociedad con muchos mayores y no veo yo que se den soluciones a sus cuidados de manera global. Claro, por una parte están las ayudas que ofrecen las distintas comunidades para su atención, en domicilio o incluso en centros, pero lo lógico es que se encuentren también otras posibilidades, ¿no? Que se evolucione y que surjan, digamos, nuevas opciones para ellos. Así que pensando en esto, hemos dado con una persona que se dedica a mejorar la calidad de vida de este sector de la población. En este momento, Mariano Vallejo, que es arquitecto de FEDEPEM, que es la Federación Española de Defensa, Dignidad y Futuro para Nuestros Mayores. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Pues bienvenido. Claro, te hemos invitado a nuestro programa porque es verdad que cada vez escuchamos más hablar de la soledad no deseada, de la situación de nuestros mayores, que deja mucho que desear, ¿no? Y claro, de esa manera que tenemos de ubicarles, ¿no?, en la sociedad, por así decirlo, de manera quizá incorrecta. Yo sé que tu trabajo desde hace ya bastantes años se ha centrado sobre todo en la calidad de vida de las personas mayores. Y por eso quiero que nos cuentes a los ponedores cuál es tu labor exactamente. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues digo porque esto es interesante y me gustaría que se lo contases a nuestros ponedores.
Bueno, nosotros estamos en la actualidad colaborando con FEDEPEN, Acumacu, con una serie de asociaciones en la Comunidad de Madrid para presentar diferentes proyectos. Uno de ellos es a raíz de la convocatoria que ha hecho el ayuntamiento recientemente en diferentes parcelas de la ciudad de Madrid para generar unos entornos de vivienda, por así llamarlo, de complejos residenciales destinados a las personas mayores. Estos complejos residenciales constan de las unidades de viviendas, las viviendas propiamente dichas, de unas zonas comunes y una serie de servicios que todo en su conjunto lo que trata de alguna manera es de crear un hogar pues que garantice la calidad de vida de estas personas mayores, que se adapte a las necesidades que tienen hoy en día. O sea, la mayor parte de ellos no precisan ir a una residencia, pero que es verdad que a nivel doméstico en casa requieren de una serie de servicios, requieren de un entorno, de un acompañamiento que en sus hogares, por así decirlo, tradicionales no pueden o que carecen de estos servicios, por así decirlo.
Hombre, realmente yo no sé si tiene que ver con tu orientación profesional el hecho de que tu madre, por ejemplo, hace unos años comenzó a necesitar, digamos, como una serie de atenciones, ¿no?, que no tenía en su casa al estar viviendo sola, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, a mí en realidad, nosotros dentro del estudio, somos un estudio de arquitectura y diseño, pero hace ya como una cosa de 20 años tuve una situación personal pues muy delicada, porque mi madre, bueno, se prejubiló, yo vivía fuera de, o sea, no estaba aquí, no estaba en Toledo y con ella, y bueno, tuvo un problema, un ictus, y no sabíamos qué iba a pasar, y bueno, fue un poco aprender a vivir con esa situación. Mi madre era una mujer muy dinámica, inquieta, siempre rodeada de amigas. Y entonces pues nos encontramos ante un panorama pues que no sabíamos qué iba a ser de ella. Luego poco a poco fue recuperando, pero claro, siempre quedó de alguna manera mermada por la enfermedad o el problema que había tenido. Y desde entonces, pues bueno, en realidad uno de mis retos fue decir, bueno, ¿cómo podemos utilizar la arquitectura y el diseño para yo resolver de alguna manera un problema personal, pero que creía que se podía extrapolar a muchísimas personas y a la sociedad hoy en día, ¿no? Y así surgió de esta manera, pues este tipo de, en nuestro caso, nuestro aterrizaje en este tipo de proyectos, porque, bueno, mi madre en este caso, o sea, dentro de las limitaciones que pueda tener su cuerpo, pero como cualquier otra persona, pues quieres disfrutar en la medida de lo posible de lo que puedas, ¿no? Y bueno, este proyecto, estos proyectos de alguna manera tratan de dejar o de permitir a la gente mayor que pueda seguir disfrutando dentro de lo posible de pequeñas o muchas cosas.
Claro, es que no solamente de poder hacer actividades que apetecen, claro, en este caso, por ejemplo, a tu madre, sino del hecho, ¿no?, de disfrutar de su parcela de intimidad, porque claro, las personas mayores pues también la necesitan. Y es verdad que cuando, digamos, que intervienen terceras personas, bien sean familiares o sean profesionales, que les están ayudando, pues yo creo que interfiere realmente esa intimidad que muchas veces ellos están reclamando, ¿verdad?
Claro, es que muchas veces cuando hablamos de personas mayores, hablamos como de una cosa sin un futuro, o sea, como una cosa lejana, y como si fueran un poco como otra condición del género humano, no lo sé, ¿sabes? No, no lo digo porque me lo comentes tú de esta manera, ¿no? Pero en realidad son personas como nosotros, como cualquiera, y que tiene una serie de paso del tiempo, el paso del tiempo de alguna manera hay un reloj biológico que nos va haciendo envejecer y no sabemos en qué momento, de alguna manera, pues vamos a tener más o menos limitaciones. Se trata de que esta evolución, este proceso, se haga de la manera más natural posible, pero al final, como cualquier persona, pues tú quieres estar, por un lado, tener poder socializar, pero al mismo tiempo tener tu parcela privada, tu espacio, pues donde estar con tus amigos, con tu familia, con tus seres queridos, cuando te apetezca, y cuando no te apetezca, pues no estar. O sea, es decir, o sea, no deja de ser una vivienda, son viviendas más pequeñas, porque lógicamente, además, las estructuras familiares ahora no es como antes en los pueblos, que vivía el padre, la madre, los abuelos, vivían todos juntos. Ahora en las ciudades prácticamente, como muchos, son parejas y muchas veces son unidades familiares muy pequeñas y muchas personas que viven solas, ¿no? Entonces, por un lado, preservar la privacidad es fundamental, pero al mismo tiempo fomentar la sociabilidad es también muy importante.
Mariano, y perdón, ¿cómo eran esos proyectos iniciales de los que hablas? Porque claro, yo imagino que a lo largo de los años habrás evolucionado en esa planificación de viviendas para compartir espacios, ¿no?
Pues mira, desde el principio, o sea, cuando hicimos un estudio como bastante profundo desde un principio, porque yo dije, ah, bueno, pues para mi madre necesita, en realidad va a necesitar unos servicios, necesita unos servicios. Y bueno, mi madre vivía en una vivienda, pum, sale grande, y yo dije, ah, pues cojo y se divide la casa esta en varios apartamentos. Pero claro, cuando tú haces un estudio de los servicios a corto y largo plazo que va a tener, o sea, para 6-7 personas, o sea, resulta económicamente inviable. Entonces, fue a partir de ahí cuando, de alguna manera, nos dimos cuenta que la parte del entorno, el edificio es fundamental, es muy importante, que sea un diseño atractivo, que sea contemporáneo, que sea funcional, que sea práctico, pero que haya una planificación de los servicios desde el principio, es fundamental también, tanto a nivel de coste como a nivel de metodología de trabajo. Entonces, enseguida, es el primer proyecto que hicimos, tenía 40 unidades residenciales, que ya penaliza porque los costes asociados a los servicios, en realidad hay una cuestión de escala que, bueno, si son un poquito mayores, en realidad es cuando más se optimiza. Si son muy, muy grandes, se desnaturaliza de alguna manera un poco el proyecto, pero intentar encontrar el término más de 40, unos 50, 60 es el tamaño ideal.
Hombre, claro, el tamaño es fundamental, es muy importante. Porque claro, este tipo de viviendas, yo imagino que han ido incorporando también pues todo lo que ahora pues es algo habitual, ¿no? Pero que hace unos años pues no lo era. Me estoy refiriendo a edificios que son sostenibles, edificios que también cuidan ese tipo de cosas relacionadas con el medio ambiente, ¿no?
Claro, o sea, al final pues son, o sea, nosotros tenemos que pensar, o sea, yo siempre cuando estoy hablando de, yo nunca he separado, o sea, en mi casa yo he tenido la suerte a lo mejor de que siempre ha habido un ambiente intergeneracional, de que han estado mezclados la gente más edad con menos edad, con niños. Entonces, en realidad no ha habido, o sea, las necesidades que pueda tener en cualquier sentido, a nivel vital, emocional, a nivel de arquitectura, pues estos colectivos son las mismas que cualquier otro colectivo de la sociedad. Yo creo que ahora es muy importante, siempre lo ha sido, pero bueno, en una sociedad cada vez más urbana, pues contamos en la actualidad con tecnología, con sistemas constructivos que nos permiten plantear los procesos con unos criterios de sostenibilidad más importantes y por supuesto que se aplican en todas las afecciones y etapas del proceso constructivo y del desarrollo del programa en el interior.
Claro, es que el tema del interior, claro, porque claro, aquí cuando planificáis un grupo de viviendas con estas características, ¿qué es lo que hacéis? ¿Vosotros de alguna manera establecéis unos niveles de dependencia? Porque claro, no todo el mundo, por mucho que lo quieran, puede estar solo en casa. A lo mejor necesita una supervisión, no sé, o de una persona por las noches. Claro, hay muchas situaciones diferentes, ¿no? Porque claro, todo esto entonces se adecua el grado de dependencia que tengan.
Sí, esto se adecua y al mismo tiempo tiene limitaciones. Es decir, unas personas con una lesión medular alta, un grado de Alzheimer elevado, pues requieren estar en centros especializados. Lo que pasa es que la casuística, por así decirlo, de la dependencia, sobre todo en entornos urbanos, de las personas mayores, prácticamente se soluciona con pequeñas ayudas a nivel doméstico. Entonces, hay una serie de cuotas que, de alguna manera, una configuración de los programas y los servicios que se adecua a situación y a las necesidades del usuario, ¿no? Puede ser una persona que a lo mejor está bien, pero mañana de repente se ha roto una cadera o se ha roto una pierna y necesita, pues, estar 3 meses, 4 meses con más servicios. O no, a lo mejor hay una situación que ha degenerado en un tipo de, pues, por años, por enfermedad, y requiere de más servicios. Nosotros con lo que planteamos con las cuotas generales, con la cuota general, es que la gente se mantenga, de preservar la calidad de vida, es decir, que la gente se mantenga física y mentalmente activa. Entonces, para alargar, prevenir antes que curar, de alguna manera, ¿no? Y luego, pues sí, esto que me comentas, las cuotas en cada momento, también hay gente que dice, oye, yo no quiero planchar, o yo no quiero, no lo sé, o no sé cocinar, o entonces, o sea, en realidad lo que se hace es configurar, tú puedes configurar también la cuota en base un poco a tus necesidades o tus caprichos.
Bueno, los caprichos, fundamental el tema de los caprichos, es verdad, ¿no? No se cansan de decir todos los expertos que hemos tenido en este programa que cuando hablamos de este tema sobre las personas mayores, que es crucial la socialización, ¿no? Que interactúen, que no se aíslen. Yo te quería preguntar, Mariano, si en estos proyectos arquitectónicos, en estos edificios, tú que tienes una experiencia, ¿se logra esa convivencia tan buscada, tan necesitada?
Pues se logra, sí que se logra, lo que pasa es que también hay que incentivarla y ayudar, ¿vale? O sea, es muy importante el programa de servicios y actividades que se genera. Entonces, en realidad, nosotros siempre trabajamos con un equipo de profesionales que de alguna manera tratan de complementar y de incentivar este tipo, tanto en la configuración del programa de los servicios como en las actividades que se realizan luego en el centro. Son actividades muchas veces que se proponen desde nuestro equipo o muchas veces actividades que proponen los propios usuarios, ¿no? Desde, pues, bailes de salón, tema de fitness, de yoga, de cuidados. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el proyecto, o sea, lo que queremos es que también el centro, también de eso depende de la voluntad de los socios, ¿no? Nosotros intentamos que el centro esté abierto a la ciudad, que no sea un espacio endogámico y que personas del entorno también puedan participar en la actividad de alguna manera diaria de las instalaciones, porque ayuda precisamente a fomentar un grado de sociabilidad como más, de alguna manera, óptimo, por así decirlo.
Sí, bueno, es una manera de decirlo, sí, efectivamente. Claro, lo que estabas diciendo, ¿no? Hablar de la relación intergeneracional. Es decir, que realmente los más jóvenes aportan ayuda a las personas mayores, pero también ellos son muy útiles. Esto es la clave. Digamos, es como una especie de trueque, ¿no? Todos salen beneficiados de esta interacción.
En realidad, yo creo que hay una... A mí yo no lo tengo, o sea, quiero decir, a mí me ha costado entender casi lo contrario, cómo la sociedad tiene estas barreras, está segmentado, porque yo con muchos usuarios de estos centros soy amigo, o sea, quiero decir que es que me voy a tomar vino, me voy al cine, me voy al teatro, y al final, pues la diferencia es el cuerpo en el que estás, básicamente, de alguna manera, encerrado, entre comillas, ¿no? Que uno funciona, está más nuevo y el otro está menos nuevo, ¿no? Entonces, al final, las necesidades vitales son las mismas. Es verdad que tu contexto, pues el que tiene hijos, pues están fuera, están trabajando. El que está solo, pues necesita compañía. Pero las cosas con las que disfrutamos son muy comunes, ¿no? Entonces, la posibilidad de que esté tu hijo, tu nieto contigo sin ningún tipo de horario, sin ningún tipo de que pueda entrar o salir cuando, pues, a lo mejor se queda a dormir o no se queda a dormir, o sea, que puedas hacer, porque puedes de alguna manera seguir haciendo tu vida como lo hacías antes. Lo único que es verdad que en cualquier momento, pues necesitas, tienes que tener ahí, por así decirlo, la herramienta de los cuidados, y que el entorno de alguna manera te permita socializar. Hay gente que es más dinámica y que es más, no necesita a lo mejor tanta ayuda, pero hay gente que es un poco más introvertida y entonces pues necesita que le pegues como un pequeño empujoncito para... Pero bueno, esto al final es voluntario, que habrá gente que quiere socializar más en algunos momentos o gente que no quiere socializar tanto. O sea, se trata de alguna manera que al final la persona que elijas es el propio usuario, ¿no? El que quiera de alguna manera configurar un poco su forma de estar y su forma de disfrutar.
Buah, es que el que disfruten es fundamental. Mariano, te quería preguntar, ¿qué acogida tienen realmente las instituciones, tanto de las comunidades autónomas como las del Estado, en estos planes? No sé si se insertan, se incluyen ya todo lo que está organizado o se está organizando ahora mismo, no tengo ni idea. O a lo mejor cuesta todavía que se cuente con este tipo de proyectos. ¿Cómo es realmente la relación?
Pues yo creo que está empezando a haber ahora un grado de sensibilidad, como una sensibilización hacia el problema, no por una cuestión casi emocional, sino por una cuestión de estadística. Ya, o sea, nosotros, me parece que en el 2030, nada de tiempo, yo creo que un 30% de la población en España va a tener más de 60-65 años, que es una barbaridad, es un tercio de la población, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué vas a hacer? O sea, este tipo de centros, en este caso el concurso, es una concesión administrativa, es una cesión del suelo que ya tiene el ayuntamiento, o sea, que en realidad va a permitir ofrecer servicios a los ciudadanos y el ayuntamiento, o sea, no pierde de alguna manera nada, va a poder ofrecer estos servicios sin un coste alguno. ¿Qué significa estos servicios? Mejora la calidad de las personas mayores, del entorno donde se integra, descongestión de centros de salud, porque hay mucha gente que en estos centros al final pues acaba prácticamente, deja de ir al centro de salud. Entonces, a mí me sorprende un poco todos estos años, yo llevo prácticamente 17, 18 años desarrollando este tipo de proyectos y siempre ha sido, o sea, me ha sorprendido un poco desde la administración, había así buenas palabras, qué bien, qué tal, qué bonito, pero bueno, sabes que era un poco más casi anecdótico cuando, no sé, yo me cojo estadísticas, te coges cualquier gasto de servicios sociales en pirámides de población y la verdad que es que viene un tsunami, ¿no? Entonces, en este caso, la Comunidad de Madrid, yo creo que está, o el Ayuntamiento está siendo, pues en este caso, se está adelantando un poco a las inercias que se están desarrollando a nivel nacional, aunque ya se han desarrollado otros modelos, pero yo creo que es fundamental que las instituciones públicas sensibilicen y profundicen en este tema porque la situación es que viene, o sea, ya está aquí el tsunami, ¿no? O sea, yo creo que se está empezando de alguna manera a concienciar la administración de la importancia de este tipo de proyectos.
Fíjate, me parece el tema este de los proyectos me parece muy importante porque has tocado, digamos, un tema que es bastante peliagudo, como es el tema de la salud. Vemos, por ejemplo, los atascos que hay en los centros de atención primaria. Muchas veces es porque, bueno, pues mucha población, que como dices, cada vez es más mayor y requiere de una vigilancia de tensión, de las pastillas, de las dolencias, de las cosas de los mayores que muchas veces no son graves, pero que tienen que ser controladas. Claro, digamos que esto también sería como una manera de tener a las personas con el tratamiento que necesitan, ¿no? Con la atención que necesitan. Y sobre todo que reorganizaría un poco la atención directa a los ciudadanos, ¿no crees?
Sí, que son gran parte de estas consultas muchas veces son casi, si me apuras, leves, por así decirlo, no tienen una gran importancia, y que yo creo que vienen condicionadas en gran parte por la cantidad de tiempo libre que tienen esta gente, y un poco más asociadas también a la compañía, al estar un rato, a estar con alguien que te asesora, que te informa, que te dice, más que a muchas veces a la cuestión médica en sí mismo, ¿no? Entonces, claro, esto en este tipo de centros, esa atención previa de alguna manera se desarrolla, se lleva a cabo, con lo cual, pues de alguna manera, o sea, al final muchas veces los socios dejan de acudir, a no ser que tengan alguna dolencia más importante o más grave, pues dejan de acudir a los centros de salud correspondiente, también están en un entorno que prácticamente tú sales de tu casa y puedes socializar con cualquiera, se generan pequeñas comunidades dentro de los proyectos también, pues bueno, pues con tus amigos, tu gente más cercana, tu como la vida normal, o sea, la vida que podemos tener cualquiera de nosotros, pero en un entorno pues adaptado a estas necesidades.
Sí, esto es importante. Mariano, ya por ir finalizando, que nos estamos yendo de tiempo, yo apelo desde luego a la sensibilidad que tienes sobre todo tú como arquitecto, porque ¿hasta qué punto es importante el entorno que una persona tiene, el entorno en el que uno vive? Pero claro, no es lo mismo estar en una habitación a oscuras con pasillos que estar, digamos, en un entorno claro, con cristaleras. Me estoy refiriendo, cuidado, en la manera de enfocar esos edificios o esos centros, que puede uno estar quizá un poquito más alegre, más contento. Yo no sé si también influye todo esto, no tengo ni idea.
Pues sí, mira, la buena arquitectura, la buena comida, las buenas relaciones, es que eso nos gusta a todos, ¿sabes? Te quiero decir que es que independientemente de la edad que tengas, entonces generar un contexto que sea atractivo, que sea estimulante, que de alguna manera, nosotros hablamos siempre de la ergonomía emocional, de la ergonomía funcional, es muy importante que algo sea práctico y funcional, pero es muy importante que sea atractivo, o sea, no creo que nadie se compre una ropa porque, aparte de la talla, que evidentemente te tiene que servir, te tiene que cuadrar, te tienes que sentir guapo y atractivo, y es un componente tan importante como el de la salud, ¿no? Que donde estés emocionalmente te aporte, ¿no? Que sean espacios contemporáneos, que sean espacios prácticos, cálidos, la importancia de la luz natural, la importancia de las distribuciones. Entonces nosotros sí que forzamos, intentamos que bueno, pues que sea como un espacio para no tiene por qué. Nosotros hemos oímos siempre de que tenga que ver con una imagen casi como de residencias o de cualquier otro centro de personas mayores, que muchas veces tienen este tono así como un poco condescendiente, de colorines, de cosas, de tal, como si la, pues bueno, si la gente, que yo no digo que en algunos momentos no sea importante, pero nos intentamos que sean espacios más hedonistas, pues como si fuera un hall de un hotel de 4 estrellas o 5 estrellas, un hotel premium, y que sea un espacio muy atractivo, ¿no? Con mobiliario atractivo, con espacios atractivos, con acabados atractivos. Y bueno, nosotros hablamos siempre en estas también del hedonismo, ¿no? De por qué no poder disfrutar. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto de Toledo hay una piscina, una infinity pool. ¿Por qué no vas a tener una infinity pool, pues, para poder disfrutar de los atardeceres, del paisaje, de pues no sé, de estar allí un rato charlando con un amigo mientras que se pone el sol? O no sé, este punto hedonista para nosotros es fundamental en la configuración de los proyectos.
Genial, pues Mariano Vallejo, has sabido dar respuestas al por qué no vivir mejor, por qué no estar más tranquilo relacionándose con gente, y eso es factible, ha quedado bien claro esta madrugada aquí en Poniendo las Calles. Yo imagino que ha influido lo bien que nos lo has contado, el hecho de conocerlo dentro de tu propia experiencia. Y eso es lo que falta muchas veces en los proyectos que se hacen para otros. Mariano Vallejo, muchísimas gracias por atendernos en Poniendo las Calles.
Muchas gracias a vosotros por haceros eco de este tipo de proyectos, que al final no es para personas, es para todos, porque antes o después nosotros llegaremos allí o a esa etapa de la vida, si es que llegamos, y cualquiera de nosotros querría seguir disfrutando de lo que le quede, de lo que pueda, y como cualquier otra persona, independientemente de la edad que tenga. Así que nada, muchísimas gracias a vosotros.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
La guerra en Oriente.